este retroceso, este flashback que estamos viviendo desde hace ya unos cuantos años. Incluyamos el 2015, el último año de Cristina Kirchner, ya empezó problemas serios políticos. Entonces son muchos años, son 7 años donde estamos retrocediendo y nos vemos enfrentados, la sociedad se ve enfrentada a las mismas cuestiones, los mismos problemas, los mismos no hay indicios. Problemas siempre va a haber, pero no hay indicios. Es decir, la mala señal es cuando esto es circular y repetitivo. Cuando ya se tienen los años que tengo yo, ustedes son más jóvenes, esto comienza a exasperar. Esto comienza a exasperar porque, y es el desaliento, no hablo en mi nombre, hablo tal vez quizás en nombre de mi generación, la exasperación de una continua vuelta hacia atrás. Se logra algo, la sociedad avanza un paso, dos, retrocede cuatro. Eso por un lado. Por otro lado, esta noticia no sería más que ponerle el moño al paquete, si fuese así. Reconocer la pérdida de soberanía monetaria, que ya lleva, vuelvo a decir, podríamos decir 7, podemos decir 8. ¿Qué significa la pérdida de soberanía monetaria? Cuando el Estado ya no maneja la política monetaria. El tema que está en cuestión acá es un tema de poder. O se impone la lógica de la concentración, y no quiero decir los mercados, porque los mercados son una entelequia, o se impone la lógica de la concentración, de la inflación, de la redistribución regresiva del ingreso, o se intenta desde algún lado, no quiero decir únicamente desde el Estado, se intenta desde algún lado enfrentar esta cuestión. Entonces, los estados hace dos cuestiones que yo quiero, que me parece importante resaltar. El reconocimiento de, digamos, esto de los doceros, yo esta historia, con más allá de todo el revival que nos trae, todo, como decía,
sí, porque Rita, la tercera oportunidad esa que pasa. Esto
contaba, digamos, fuera de micrófono, que cuando vi la noticia, lo primero que se me vino a la cabeza fue la ley de convertibilidad. Claro. Y entonces eso también traía aparejados otros fantasmas.
Es que la lógica no es ningún fantasma,
digamos, que tiene que ver con la hiperinflación.
No es ningún fantasma.
Poder adquisitivo, digamos, todo este tipo de cuestiones.
Realidad.
Claro, bueno, obviamente, digamos, a mí se me cruzó como fantasma, digamos, sí, me parecía importante poder tener por ahí la palabra experta, digamos, de un economista. Para saber, digamos,
simplemente lo que
estamos ahí, digamos, como para que alguien de la oposición, Milman se llama este señor, que es el que presentó este proyecto de ley, pida un presente un proyecto de ley y podría llegar a tener respaldo, porque dentro de sus justificaciones nos cuenta que un billete de 100 es más o menos equivalente a 83 centavos de dólar, por lo cual, vamos, quitarle los dos ceros para él, considera que es, y para su sector obviamente, considera que podría ser válido pasar, digamos, que un billete de 100 pesos quede valiendo un peso. Ahora, si nosotros decimos vamos a comprar pan, compraríamos pan a un peso con 60, el medio kilo. Estaría a dos pesos con cincuenta.
Está a 250 pesos el kilo.
Ah, lo consigue más barato que yo.
Claro, 250 pesos el kilo de pan, comprarías a dos pesos con 50, ¿no? Como diciendo, está más barato.
En realidad no es más barato. ¿Cómo entendemos o cómo podemos entender esta, yo creo que es parte de una chicana, digamos, de que no terminan de estabilizar, digamos, algunas cuestiones dentro del gobierno, y que salen a pelearse por si imponible sí, si no, si impuesta a las ganancias, si no, a cuál es el salario mínimo y demás. Pero, a ver, de la misma manera en que yo vi la noticia y me retrotrajo, digamos, a esta imagen, podría pasarle a cualquier otro que no tiene un economista cerca para preguntarle, digamos, y se queda con esa idea solamente.
Sí, son demasiadas cosas. Vamos a ver qué puedo decir. Lo primero es distinguir, me remito a ustedes como comunicadores, estamos en un espacio de comunicación, lo repetimos siempre con Aldo todos los martes, parece de esas esas cosas que se dicen, como decía el gran Rodolfo Walsh, con la certeza de no ser escuchado. Estamos en una etapa donde se nos pregunta, me estoy incluyendo en una amplia cantidad de personas que se supone que tienen algo para decir desde el lugar del interés común general, para dividir en términos de comunicación lo que son discursos intencionales que tienen un objetivo específico político. Esto que ustedes dicen, no sabemos si es alguien del gobierno que le pide a algún amigo de la oposición, porque entonces lo aparece como un proyecto de la oposición, entonces no dan la cara el gobierno, porque no quiere pagar el costo de semejante barbaridad, o no sabemos, Rita, la verdad que no lo sabemos. Entonces, la certeza de no ser escuchados, estamos ante un drama comunicacional. Tenemos una nube de discurso pleno de detalles, como vos bien decís, de fantasmas, recuerdos, revivals, no me sale ahora la palabra de cómo se dice, bueno, ya me va a salir, cuando uno vive una situación,
un flashback,
sí,
un déjà vu.
Exactamente, un déjà vu.
Un déjà vu financiero.
Exactamente, vivimos en ese mundo que podríamos decir es el mundo, digamos, de los pensamientos, las ideas, las acciones, pero después está la realidad. Entonces, ustedes me dirán, porque ustedes saben de esto mucho más que yo, hay esfuerzos comunicacionales, no solamente de los medios, sino de organizaciones personales, para tratar de poner en evidencia que detrás de toda esa nube existe una realidad. Esos son los menos escuchados. Somos los menos escuchados. La fantasía, ¿no? Más allá, me estoy acordando de un concepto sociológico de Bourdieu, que más allá de la violencia simbólica que representa, tremenda violencia simbólica en la cual vivimos cotidianamente, y que representa decirle eso, que un congresal, diputado, senador, no sé quién es, diga algo que contiene una violencia simbólica semejante de manera tan descarada, porque es decir, hemos arruinado la moneda, y la moneda es uno de los principios fundamentales de la existencia de nuestra sociedad y de la nación. Si no hay soberanía monetaria, no hay nación, no hay Estado, no hay sociedad. Si no hay soberanía alimentaria, no existimos. Entonces nosotros podemos decir eufemismos, hablar, escuchar discursos, mirar televisión todo el día. La realidad dura es esa, que esto es un drama. Acá tengo, si les parece, como para bajar algunas cosas vinculadas,
sí,
con esto. Ustedes recién hablaban. Bueno, yo ayer, dando clase, les preguntaba, les contaba, les decía a mis compañeros estudiantes que en diciembre del 2015 la tonelada de trigo cotizaba en el mercado de futuros algo así como $112. 427 está cotizando en estos días. Es decir, que el precio en dólares del trigo se ha cuatriplicado en estos años. Quedémonos un momentito ahí. ¿Qué significa esto? Ahora, ustedes pregúntenme por qué.
¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno, profe, ¿por qué?
La respuesta no está en los costos de producción de trigo. La respuesta está en que el trigo, como un conjunto de, podríamos decir, entre 15 y 20 bienes fundamentales, materias primas fundamentales, que son el núcleo para producir casi todo, que van desde el oro hasta el petróleo, hasta el gas, hasta la soja, lo que se llama, así en el término fino, commodities, tienen una doble faceta. Por un lado, representan eso, lo que representa, es decir, trigo para alimentar, petróleo para la energía. Y por otro lado, son fuentes de ganancias financieras. Son commodities cuyos precios se cotizan en los mercados futuros. Entonces, quien está determinando el precio del trigo no son los productores de trigo, son los financistas que están leyendo. Y se ponen, cuando la guerra, digamos, el conflicto Ucrania-Rusia avanza, se ponen más contentos porque el precio futuro de trigo sube.
Claro.
Entonces, ese es el drama que estamos viviendo.
Y eso condiciona ahora también las formas de acceso de la gente común a esos tipos de productos.
Imagínate que no tenemos ningún tipo de injerencia. Suponete que necesitemos trigo para comer, suponete. Ahora, yo leo a Sebastián Premici, un gran comunicador, economista, y él lo dice en pesos. A ver si lo encuentro, porque él lo dice en pesos. Esto mismo que estaba diciendo yo, lo dice en pesos. Si la tonelada de trigo vale 45.000 pesos, en diciembre del 2015 valía 1.200 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que se multiplicó por 40 en pesos, por 4 en dólares, pero como nuestro peso se devaluó en 10 veces respecto del dólar, porque estábamos en 11, 12, y en diciembre del 2015, y ahora estamos en 200, entonces ahí tenemos el drama. La tonelada de trigo cuesta en Argentina 40 veces más que lo que costaba hace 7 años. 40. Bien. El Estado fracasa frente a esto. Ha fracasado. Pero ha fracasado porque son malos, ¿no? Estamos hablando de fuerza política objetiva. Tomemos un ejemplo que da Premici. Durante muchos años, ya desde el gobierno anterior, se había logrado esta historia de los precios cuidados, ¿no? Que va, que va, muy bueno, que lo hizo Axel Kicillof cuando estuvo en el ministerio, ¿cómo es? Bueno, les cuento lo que hacen los supermercados con los precios cuidados. Muy fácil lo resuelven. O sea, se sientan, se sacan la foto con el ministro, ahora con el nuevo secretario, y te dicen, vamos a colaborar, qué sé yo. Bueno, simplemente no venden. Es decir, no entregan los productos que componen la canasta de los precios cuidados. Más o menos, el nivel de cumplimiento de ese Premici, más o menos cumplieron un 80%. ¿Qué quiere decir? Que cuando se sentaban y se sacaban la foto, decían, vamos a entregar tanto de esto, tanto del otro, tanto de jabón, tanto de detergente, etc. Más o menos cumplían en un 80%. Ahora están cumpliendo en un 65%. Muy sencillo. Dejan de enviar y producir los bienes que están incluidos dentro del Premici. Sí, es sencillito.
Claro, desabastecimiento.
Entonces no dicen, no cumplimos con el Estado.
No,
hemos cumplido. Lo que pasa es que no tenemos stock.
Es que te lo van a decir siempre, ellos para la foto van a estar siempre. Es como cuando Paolo Roca dice hace dos días que ya tiene asegurado del gobierno 200 millones de dólares al tipo de cambio oficial, como si él no tuviera decenas de miles, porque para financiar lo que él supone va a ser un emprendimiento de caños sin costura, no sé qué, que tiene que ver con... O sea, llaman por teléfono y dame 200 millones de dólares. Es así. Aceitera General de ESA, vayamos. Algo, 28% de sus productos, 28% de lo que se había comprometido a llevar al mercado, lleva. Bunge, 38. Swift, 48. Cabrales, 49. El café Cabrales, que es el que tomaba yo, imposible. Manda a la mitad de lo que tiene que mandar. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Muchacho, a ver si entendemos cuáles son las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Y esto es más viejo. Las reglas son más y más y más. Y más y cada vez más y cada vez más. No hay límite. La fantasía de que la negociación puede ser un mecanismo para encontrarles una solución a este, cuando el desequilibrio de poder ha llegado a tanto. Porque el poder comenzó a desequilibrarse cuando se fue Cristina, cuando vino Macri, cuando se abrieron, etcétera. Ahí empezó a decir que no es un tema de que, a ver, alguien piensa que la cuestión electoral es decir, ay, pongo fulanito porque me gusta más la cara, la saco a Cristina porque habla mal, o porque no sé qué, o porque no me gustan las carteras Vuitton, no sé, todas esas pavadas que son, no. Lo que está sucediendo es eso. Estas personas que dirigen el mundo nos escuchan hablar así, se ríen.
Sí, sí.
Se nos ríe. Entonces, lo que dice Premisi, estamos desguarnecidos. Esa es la realidad, estamos desguarnecidos. Feletti había ideado esta historia, un sistema de un fideicomiso para subsidiar el PAN. Pretendía congelar el precio de la tonelada a 25.000, se lo subieron a 45.000. Ahí está la explicación de la renuncia de Roberto Feletti. Según Premici, necesitamos para nuestro mercado 7.5 millones de toneladas de trigo por año, para hacer panes, facturas, fideos, Él dice, ¿qué pasa si el Estado comprara, acopiara y vendiera esas 7,5 millones de toneladas? Compra, no rompe la regla del mercado. Y lo paga, no con un aumento de las retenciones, sino con un aumento de las retenciones de la soja y de la harina. Pone su recaudo a 400 millones de dólares. Ahora fíjense lo que dice de vuelta Rodolfo Walsh: no tengo pretensión de que estas ideas que esbozo en un pizarrón sean consideradas. Entonces yo creo que el drama, y como siento que estoy en un espacio de comunicadores, yo creo que siempre que hay una situación dramática, siempre que hay una situación dramática se la puede abordar desde distintas dimensiones. Y yo les dejo a ustedes, siempre lo hablamos con Aldo, la dimensión comunicacional de esto. La pregunta sería, ¿qué es lo que sucede cuando una sociedad opta por el autoengaño? No estoy hablando en términos de maldad, sino la fantasía, el autoengaño, el darle vuelta siempre al... y no puede enfrentar la realidad de los hechos. Ahí está para mí la cuestión. Una cosa es enfrentar la realidad de los hechos y decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer esto? ¿Qué puede hacer otro? Ideas hay 20.000. Enrique Mario Martínez, vos lo lees, tiene hace 15 años que está hablando manuales sobre estamos pasando hambre sin necesidad. Entonces yo creo, para ir cerrando, yo creo que el problema ideológico, político, es profundo y tiene su origen, y sería bueno desde todos los espacios comunicacionales como esta radio, afrontar la realidad, decir, vamos a mirar las cosas como son. Tratemos de achicar nuestro discurso, y sobre todo, pido, no se trata de mí, pido escuchar a los que tienen, como Premici, como Enrique Mario Martínez, a los que tienen cosas para decir. Porque uno de los mecanismos, termino con la cita del gran Rodolfo, ¿no?, con las certezas de no ser escuchado.